¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI en la frecuencia de 5.800 kHz en el caso de este programa. Y también subimos nuestros programas en formato podcast a nuestra página rae.com.ar. Soy Fernando Farías y les voy a presentar el programa en castellano de RAE correspondiente al martes 26 de octubre de 2021. Programa semanal que estoy conduciendo desde mi propio estudio, es decir, desde mi casa. Seguimos con este formato remoto, casero, en RAE, por la pandemia de COVID. Si bien la situación epidemiológica sigue mejorando en nuestro país, estamos esperando el retorno a los estudios de Maipú 555, mientras se acondiciona el edificio para estar al día con los nuevos protocolos sanitarios y acomodarnos a la nueva normalidad. Seguimos produciendo programas desde casa, todos y todas los que trabajamos en RAE. Y por eso son programas semanales en lugar de programas diarios, como es lo que hacíamos siempre, por lo menos hasta el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. Pero ya falta cada vez menos para poder estar en contacto con ustedes con emisiones diarias a través de RAE, la emisora internacional de la Argentina, que sale al aire en 8 idiomas. En nuestra página web, rae.com.ar, además de los programas en 8 idiomas, pueden encontrar todo tipo de podcasts y producciones originales de nuestra emisora sobre diferentes temáticas, como la actualidad regional, la situación de la pandemia en el continente, historia, cultura, gastronomía, turismo, varios temas, ciencia también, que cubrimos en nuestros podcasts que están disponibles en 8 idiomas en nuestra página rae.com.ar. Y en la página web también pueden encontrar los cronogramas de transmisión en onda corta a través de WRMI. Así que anoten esta página rae.com.ar. Y anoten también nuestra dirección de correo electrónico, que es la mejor manera de comunicarse con nosotros, incluso para enviarnos un informe de recepción, si es que quienes nos escuchan son diexistas. Recibimos informes de recepción a través del mail y si son correctos, respondemos con una tarjeta QSL digital. Así que tomen nota, es qslrae@gmail.com. Repito, qslrae@gmail.com. En el programa de hoy, como siempre, un panorama informativo, un resumen de lo más importante que sucedió en Argentina y en la región durante los últimos 7 días, además de la más reciente edición del suplemento de actualidad DX para todos los oyentes de Onda Corta y los radioaficionados. Y además vamos a estar disfrutando música de uno de los mayores íconos, ya no musicales, sino culturales de la Argentina, del siglo XX y de este siglo XXI también, al que le celebramos el último fin de semana su cumpleaños número 70. Estoy hablando, por supuesto, de Charly García. Vamos entonces ahora sí a comenzar con las noticias. Estos son los títulos. Argentina aplicará una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus. El gobierno colombiano anuncia la captura del narcotraficante más peligroso desde Pablo Escobar. Buenos Aires envía fuerzas federales a la Patagonia por un conflicto con la comunidad aborigen mapuche. El presidente Alberto Fernández viaja a la cumbre climática de Glasgow. Con shows y homenajes en redes, los argentinos celebraron el cumpleaños número 70 de Charly García, ícono del rock en castellano. Fútbol, el puntero River Plate amplía su ventaja en la tabla de posiciones. Y estas son las noticias. En la Argentina se aplicará una tercera dosis contra el coronavirus a las personas inmunocomprometidas y a todos los mayores de 50 que hayan sido vacunados con Sinopharm. Así lo anunció la ministra de Salud, Carla Bisotti, quien detalló que la inoculación, que es voluntaria, se ofrecerá al cumplirse 6 meses de la segunda dosis. Por otra parte, tras más de un año y medio cerrado, reabrió el puente internacional que une la ciudad argentina de Posadas con la paraguaya de Encarnación, aunque por el momento solo para fines turísticos. Según algunos medios locales, el gobierno se prepara para autorizar más puntos de acceso al país, entre ellos los aeropuertos de Rosario y Salta, y más pasos fronterizos terrestres a Chile y Bolivia. Por otra parte, el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, pronosticó que para fines de 2022, la Argentina contará con una vacuna contra el coronavirus de producción propia. Según reveló este funcionario, el gobierno nacional está financiando en el momento 4 proyectos de investigación en curso. Mientras tanto, en Chile se restablecieron algunas restricciones en la capital Santiago ante un incremento de los contagios motivados principalmente por la variante Delta. A propósito del país trasandino, en la famosa Isla de Pascua, la comunidad aborigen local, los Rapa Nui, votó en un referéndum no reabrir el sitio al turismo tras meses de aislamiento por la pandemia de COVID. De todas formas, vale aclarar que la última palabra la tendrán las autoridades chilenas. A todo esto, en Venezuela reabrieron las escuelas tras 19 meses de cierre por el COVID. El retorno a la presencialidad en las aulas venezolanas sucede justo cuando el país sudamericano llega a los 400.000 contagios de coronavirus. El gobierno colombiano anunció la captura del líder narco conocido como Otoniel, líder del Clan del Golfo, considerado como la organización criminal más peligrosa del país por las autoridades. Para el presidente Iván Duque, se trata del golpe al narcotráfico más importante en lo que va del siglo, comparable a la caída de Pablo Escobar en 1993. Otoniel era buscado desde hacía una década y fue apresado en la región de Antioquia en el marco de una operación conjunta del ejército, la Fuerza Aérea y la policía. El capo, cuyo nombre real es Darío Usuga y tiene 50 años, vivía lejos de las zonas pobladas y evitaba el uso de dispositivos electrónicos de comunicación para no ser rastreado. De acuerdo a lo informado por la justicia colombiana, el capo será extraditado a los Estados Unidos, donde está acusado de traficar más de 70 toneladas de cocaína, además de asesinatos y reclutamiento de menores. El gobierno nacional envió fuerzas federales al norte de la Patagonia por un conflicto con parte de la comunidad aborigen mapuche. La semana pasada, un edificio fue incendiado en la localidad de El Bolsón, en donde se encontraron folletos de un grupo radical indígena llamado RAM, que es sindicado como responsable de otros actos similares. El gobierno de la provincia de Río Negro pidió entonces la asistencia de la nación al calificar este atentado, que no dejó heridos, de acción terrorista. Pero voceros de los mapuches aseguran que su comunidad está siendo acusada sin pruebas y que es estigmatizada en los medios tanto argentinos como chilenos. Según ellos, los incendios son obra de grupos minoritarios violentos, pero sus acciones son utilizadas para deslegitimar las reivindicaciones de todos los mapuches. El conflicto con las comunidades indígenas en la Patagonia se remonta a la ocupación de la zona por los estados argentino y chileno a fines del siglo XIX mediante una violenta campaña militar. Desde entonces, los pueblos originarios reclaman el reconocimiento de sus derechos ancestrales sobre esos territorios y luchan por la defensa de sus tradiciones. Cabe mencionar que en países como Bolivia, la identidad cultural de esas comunidades fue institucionalizada al darle al Estado el carácter de plurinacional. Algo similar se encuentra debatiendo en Chile la convención que está redactando una nueva constitución. En el norte de la Patagonia Argentina, los mapuches vienen protagonizando desde hace años protestas y cortes de ruta, también en rechazo a la compra de tierras por parte de empresarios extranjeros y en defensa del medio ambiente. Mientras tanto, en Centroamérica hay en curso otro conflicto, en este caso entre el Estado de Guatemala y la comunidad aborigen Quechí. El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei decretó el estado de sitio en el municipio de Izabal, en el noreste del país, por las protestas de los indígenas contra una mina de níquel. Según fuentes oficiales, durante una de estas manifestaciones, 4 policías resultaron heridos de bala. La medida presidencial habilita restringir la circulación, dispersar manifestaciones y detener a personas sin orden judicial. El presidente argentino Alberto Fernández viaja a Roma para participar el próximo fin de semana de la cumbre del G20, el bloque que agrupa a las mayores economías del mundo. En la capital italiana, el mandatario insistirá en la necesidad de un nuevo marco multilateral para la reestructuración de las deudas, según anticipó la Casa Rosada. Cabe mencionar que la Argentina viene negociando el pago de un préstamo de más de 50.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le otorgó al gobierno del antecesor de Fernández, Mauricio Macri, en el año 2018. A propósito del FMI, se confirmó que el mandatario argentino se reunirá en Roma con la titular de ese organismo, la búlgara Kristalina Georgieva. Luego de la cumbre del G20, Fernández viajará a Glasgow, Escocia, para sumarse a la cumbre sobre el cambio climático, también conocida como la COP26. El jefe de Estado de la Argentina llevará a ese encuentro planteos analizados en septiembre durante una conferencia latinoamericana sobre calentamiento global, cuya sede fue nuestro país. En ese contexto, Fernández había llamado a que la transición hacia las energías limpias sea justa y no agigante las brechas de desigualdad entre las naciones. También entonces el presidente argentino ratificó el objetivo para el país de alcanzar la neutralidad de carbono para el año 2050. A todo esto, entró en vigencia el congelamiento de precios de casi 1.500 productos que implementó el gobierno la semana pasada para contener la inflación. Principalmente son alimentos y artículos de higiene, cuyo precio deberá permanecer fijo hasta el 7 de enero. Empresarios y referentes de la oposición cuestionaron esta medida e incluso algunos advirtieron que desembocará en desabastecimiento. Pero desde el gobierno desestimaron esa posibilidad y la calificaron de amenaza. El ministro de Economía, Martín Guzmán, expresó que los fabricantes de alimentos fueron quienes más ganaron en estos últimos tiempos. Asimismo, sentenció que el Estado no puede quedarse de brazos cruzados ante los aumentos excesivos. Finalmente, mencionamos que más de 1.5 millones de personas se inscribieron en un programa oficial para fomentar el turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia de coronavirus. El plan Previaje permite a los viajeros recibir un reembolso de hasta el 50% en sus gastos relacionados con vacaciones, como alojamiento, transporte y gastronomía en destinos de la Argentina. Argentina celebró el último fin de semana el cumpleaños 70 de uno de sus mayores íconos culturales, el músico Charly García, referente del rock en castellano en todo el continente. Se realizaron homenajes en todo el país y en el exterior con shows, muestras y eventos virtuales. En redes sociales, miles de usuarios compartieron fotos del ídolo y links a sus canciones favoritas. En Buenos Aires se realizaron los tributos centrales. Por un lado, una gala en el famoso Teatro Colón, donde otro rockero argentino legendario, Fito Páez, ofreció versiones sinfónicas de clásicos de Charlie. En tanto, en el Centro Cultural Kirchner, artistas de varios géneros y generaciones versionaron canciones del bicolor, como se lo conoce a García por su bigote de dos colores. En el cierre de este recital también participó Fito, quien lideró una banda integrada por músicos que, como él mismo, tocaron alguna vez con Charlie. En los últimos 20 minutos de ese concierto se concretó lo que muchos anhelaban. El homenajeado se sumó a la banda para cantar 5 de sus temas. Escuchamos ahora un fragmento de ese momento que iniciaba con uno de sus tantos clásicos, Cerca de la Revolución. Carlos Alberto García Moreno inició estudios musicales clásicos de niño, mostrando gran destreza para el piano, pero en los años 60 se fanatizó con los Beatles y empezó a incursionar en el rock. A los 20 años fundó el dúo folk Sui Generis y a fines de los 70 el grupo de rock progresivo Serú Girán. En los 80, ya como solista, se subió a los sonidos del momento como el New Wave y el Pop, con muchos sintetizadores y baterías electrónicas. En su más de medio siglo con la música, escribió y grabó decenas de obras que son parte del cancionero nacional y que generaciones de argentinos saben de memoria. En el panteón de ídolos populares de la Argentina, Charlie sin dudas está a la altura de Diego Maradona y Carlos Gardel. Y cerramos con fútbol. River Plate sigue avanzando a paso firme en el campeonato y ya estiró su ventaja a 9 puntos. Este lunes derrotó de local a Argentinos Juniors por 3-0 y reafirmó su liderazgo en solitario con 42 puntos. El conjunto se acerca cada vez más al objetivo de conquistar el torneo local, el único título que aún no pudo embolsar su exitoso entrenador Marcelo Gallardo, que ya conquistó, entre otras copas, la Libertadores y la Sudamericana. Mientras tanto, Lionel Messi jugó su primer clásico francés en el empate sin goles entre el PSG y el Olympique de Marsella. Cabe señalar que ambos equipos galos son dirigidos por argentinos, Mauricio Pochettino en el primer caso, y del otro, Jorge Sampaoli, ex entrenador de la selección de Chile y de la Argentina. A todo esto, el basquetbolista estrella de la Argentina, Facundo Campazzo, perdió con su equipo, los Denver Nuggets, por primera vez en lo que va de este torneo de la NBA. Su club cayó ante los Cavaliers por 87-99. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
Bienvenidos amigos a esta nueva edición de actualidad de x.com.ar aquí en RAE Argentina al Mundo. Y en esta semana vamos a comenzar, como lo hacemos siempre, con algunas sugerencias de X. Una nueva emisora clandestina está transmitiendo sus programas en idioma tigrinya destinada al Cuerno de África. Se trata de Radio Mazarís Samay, una estación que emite en la frecuencia de 11.555 kHz vía Talata Bolonondri en Madagascar, de 15 a 15.30 tiempo universal coordinado en 11.555 kHz. La emisora Radio Mazarís Zamay transmite con la nada despreciable potencia de 250 kilovatios, emite diariamente y, por supuesto, su área de destino general es el este del continente africano. Sigue al aire Afghanistan International TV en 7600 kHz vía Yerevan en Armenia para sus transmisiones en idioma pashto con 100 kilovatios en 7600 kHz. Estas emisiones pueden ser captadas regularmente a partir de las 02:30 tiempo universal coordinado. Desde hace mucho tiempo ya está fuera del aire en onda corta Radio Australia. Sin embargo, Riach Vision Australia puede ser captada con su programación religiosa desde Kununurra de 11 a 11:30 UTC en 15.565 kHz con 100 kW de potencia en idioma japonés los sábados y domingos. Radio Bioch Riach transmite con 100 kW y generalmente es una excelente verificadora con QSLs. Venimos acá a nuestro continente porque La Montaña es una estación colombiana que opera en la frecuencia de 4.940 kHz, aparentemente con un kilovatio de potencia, con transmisiones en español. Quien les habla no lo pudo escuchar en forma directa, pero sí la capté a través de distintos SDR ubicados, por ejemplo, en Bonaire y en otras partes de América del Sur, y nunca la pude identificar. La mayoría de los diexistas la denominan La Montaña y emite programación religiosa y otros programas de orden cultural. Volviendo a las estaciones de orden clandestina, recordamos que Manara Radio Internacional transmite en la frecuencia de 13.710 kHz vía Issoudun en Francia, de 7 a 8 tiempo universal coordinado en 13.710 kHz con 100 kW de potencia en idioma Hausa para el oeste de África. Otra emisora clandestina es Dimse Woyon Tigray en 11.570 kHz, que naturalmente transmite para el Cuerno de África, y lo hace a través de Issoudun de 4 a 5 tiempo universal coordinado en 11.570 kHz con 250 kW de potencia. Y finalizamos esta ronda de sugerencias con dos emisoras clandestinas que emiten para Corea del Norte. Nippon no Katse lo hace desde Tashkent en Uzbekistán a partir de las 13 UTC en 11.875 kHz. Esta emisora, que transmite hasta las 13:30, emite con 100 kW en idioma coreano. Asimismo, Furusato no Katse es otra emisora que emite para el norte de la península coreana, en este caso en idioma japonés, también en 11.875 kHz, y asimismo desde la RRTM Telecom en Tashkent, Uzbekistán, entre las 13:30 y las 13:57 del tiempo universal coordinado con 100 kW de potencia. Vamos a arrancar un segmento de noticias originadas en nuestra América Latina y vamos a comenzar con nuestro país, con la Argentina, con un caso muy interesante que seguramente despertará el interés de todos ustedes. FM La Voz Indígena es una emisora que transmite desde Tartagal, en el norte de la República Argentina, en la provincia de Salta, y se inauguró el 11 de octubre de 2008, o sea que ha cumplido recientemente 13 años de aire, y desde el año 2020 la dirigen tres mujeres de los pueblos Guaraní, Huichi y Toba, respectivamente. FM La Voz Indígena transmite desde el departamento San Martín, en la provincia de Salta, y fue parte del proceso de organización colectiva que se origina en el año 2002, cuando inician el camino de capacitación en comunicación radiofónica, con el que se produjo un primer programa llamado La Voz del Pueblo Indígena, que se irradió por Radio Nacional Tartagal. En 2008, luego de muchos esfuerzos y gestiones, la emisora pudo ponerle al aire su propia señal con el título, con el nombre de La Voz Indígena, y emitía y emite actualmente en el 95,5 MHz, y fue un hecho histórico. Fue la primer radio indígena del norte de Salta. Radio La Voz Indígena es el único medio de comunicación comunitario en el departamento San Martín, en el que se expresan las voces indígenas en sus idiomas, manifestando sus propias cosmovisiones, percepciones, opiniones y sentidos, tanto sobre el pasado como sobre el presente de la problemática aborigen. Radio Comunitaria La Voz Indígena representa a las voces de la resistencia indígena y se entiende como un medio de comunicación que se ha constituido en un instrumento de lucha para los pueblos originarios. A través de la radio, sus hacedores manifiestan públicamente las luchas de los pueblos por sus tierras y territorios, por su cultura y por su historia, intentando desde este lugar y desde esta trinchera radiofónica tan estratégica, contribuir a la democratización de la palabra y la difusión de sus derechos. Con este objetivo se realizan programas culturales conducidos por mujeres guaraníes de origen huichí, de origen toba y de origen chulupí, además de programas informativos y de interés general. Todos estos espacios se irradian en todos los idiomas para los cuales van destinadas estas transmisiones, insisto, en guaraní, en huichí, en toba y en chulupí. Y a través de esta emisora se pueden escuchar los sonidos y las voces de los pájaros y otros seres que habitan los territorios ancestrales, poniendo también en palabras las luchas, las resistencias y la propia identidad y construyendo espacios y contenidos que hablan de las formas de vida de las colectividades indígenas del norte argentino. La dimensión estética de la voz indígena da cuenta de una perspectiva artística particular en la que pueden encontrarse especial atención en la producción de contenidos, microprogramas, radio, teatros e incluso servicios de mensajes con un lenguaje claro y significativo en los distintos idiomas originarios. Como parte de este trabajo, es interesante señalar que la emisora produjo dos radioteatros realizados por los comunicadores y comunicadoras, y uno de ellos se llama Voces del Cacique Cambá y el otro Relatos del Ocaso. Lo curioso es que estos espacios tienden a difundir las historias de resistencia de los pueblos toba y huichí. De este modo, los estudios históricos fueron tomando cada vez más significación para todo el grupo de gente que hace la voz indígena, por considerarlos de especial importancia para entender el presente y para poner en difusión y discusión pública la historia de la lucha de los pueblos originarios, silenciadas por años en nuestro país y que a partir de la Ley de Comunicación Audiovisual 26.522 vuelve a cobrar plena vigencia. Es clave destacar que la radio ha acompañado y acompaña la lucha de las comunidades por sus territorios, siendo un actor clave en la organización y apoyo de sus demandas. Algunos de los programas más importantes de la voz indígena han sido y son Aravera, Camino al Cerco, Sin Dueños ni Patrones, Pájaros Metálicos, Resistencia, Alfareros, Mundo al Revés, Culturas de Nuestra Tierra, La Voz del Pueblo Indígena, Niandé Nié, Relatos, Caipiraí y Cabí, Comunicadores Indígenas en la Noticia, Jonat, La Les, Meteiramiño, entre otros. Radio Comunitaria La Voz Indígena de Tartagal acaba de celebrar 13 años en la defensa de los derechos humanos desde la frecuencia modulada y desde siempre he intentado hablar sobre los conflictos territoriales y las situaciones que pasan las comunidades a las cuales van dirigidas sus antenas y que en otros medios de comunicación no se visibilizan. La comunicadora Edith Martiarena, en diálogo con integrantes del programa Comunicación con Identidad de Radio Nacional Tartagal, ha contado muchos aspectos de esta emisora y es interesante escuchar ese audio que se encuentra en YouTube. Y entre muchas otras cuestiones muy interesantes, contó del trabajo que realizan ininterrumpidamente desde el año 1997 con el grupo de mujeres Memoria Étnica, que permitió visibilizar sus voces y empoderarlas hasta un punto tal de que hicieron presión para que por primera vez existan mujeres caciques del pueblo huichí, lo cual está empezando ahora a darse como un nuevo fenómeno en esta India tradición, en esta región indígena tradicional. Quiero compartir con ustedes un interesantísimo audio que les va a permitir conocer de qué manera se presenta a sí misma Radio La Voz Indígena y de qué forma se identifica esta casa radial que transmite diariamente desde Tartagal, en la provincia de Salta, en el noroeste de la República Argentina.
Desde aquellos conocimientos más antiguos, los guaraní y los huichí asociaron las calandrias y los horneros a los cambios en la voz.
Conociendo sus secretos y evocando sus espíritus, son portadores de esperanza y alivio.
Nosotros hemos llamado a los pájaros y nos identificamos con ellos desde el más profundo intento por lograr un cambio en la voz y en la palabra.
La voz del pueblo indígena. La voz del pueblo indígena.
Chodai kipi lahamaga kan programa lunagat.
Yaniñe huyendo yanarentarupi.
La voz del pueblo indígena. Del pueblo indígena.
Naqilt ajaj la putasveja bot.
Tentare iñe.
La voz del pueblo indígena. Del pueblo indígena.
Del pueblo indígena. Pues la mesa ojape huichila paquis.
La voz del pueblo indígena. Del pueblo indígena.
La tercera paca está tumo
95.5. La voz indígena, voces de la resistencia.
Segmento de nuestro programa, quiero hablarles sobre una emisora que está muy activa en la onda corta y que tiene una plena vigencia. El mundo ha cambiado mucho desde aquellos o aquel momento en el cual esta emisora ha comenzado a operar en la onda corta, en plena Guerra Fría. Tal vez sea la emisora más representativa o más identificada con la Guerra Fría. Hasta el presente, Radio Free Europe y Radio Liberty se han reconvertido y se han de alguna manera adaptado a los tiempos que fueron sobreviniendo. Lo cierto, hoy estamos en una nueva etapa en donde muchos dicen que sigue existiendo una verdadera guerra fría entre los Estados Unidos, China, Rusia. En definitiva, los personajes o los países en pugna no son demasiado distintos a los de las décadas de los 50, 60 y 70. Pero, ¿qué es Radio Europa Libre? Una emisora que ha cambiado mucho a lo largo de los años, pero que en definitiva se ha perpetuado. Y el servicio secreto estadounidense, la propia CIA, fundó Radio Free Europe, o Radio Europa Libre, y Radio Liberty, o Radio Libertad, hacia el año 1950 para proveer la población detrás de la cortina de hierro de información sobre el Occidente Libre. Radio Free Europe difundía sobre todo hasta Europa Oriental, mientras que Radio Liberty apuntaba a Rusia y a las otras repúblicas de la ya desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La preocupación de la CIA respecto a las emisiones acabó oficialmente en 1971. Creo que la caída del muro de Berlín fue un momento crucial en la historia de esta emisora de radio. el progreso de la democracia en Europa Oriental introducía el punto final para las secciones locales de Radio Free Europe, pero al mismo tiempo la emisora fundía departamentos nuevos, por ejemplo, a aquellos que se conformaron luego de la desaparición de la antigua Yugoslavia. Así aparecen Kosovo y Macedonia, entre otras nuevas repúblicas que requirieron también la especial atención de Radio Europa Libre. También en Asia Central, Afganistán y sus sempiternos problemas con Occidente y con las otras potencias occidentales y por supuesto con la misma Rusia, recabaron la atención de esta emisora tan especial. Y por supuesto el conflicto en Oriente Medio con Irak e Irán como ejes centrales también motivaron que este conglomerado mediático dedicara muchas horas de transmisión para tratar de llegar a estos convulsionados países. Ya hace una década y media atrás, Radio Free Europe y Radio Liberty decían que estaban alcanzando unos 30 millones de radioyentes en 21 países. Ese esquema no ha cambiado circunstancialmente. De hecho, las nuevas crisis que hubo en los últimos 5 años especialmente motivaron un incremento de sus transmisiones en onda corta y una cada vez mayor cantidad de audiencia. Hoy día la financiación de Radio Free Europe y Radio Liberty está en manos del Broadcasting Board of Governors, la BBG, un organismo estadounidense, y sigue vigente la misión de propagar los valores e institutos democráticos, divulgando ideas y, por supuesto, informaciones de hecho que significan instaurar los principios y los valores del mundo occidental en regiones bastante convulsionadas o por lo menos apartadas de los dominios de Occidente. Lo cierto es que podemos preguntarnos qué significa lo que la CIA denomina informaciones fácticas. Para una emisora fundada en aquel tiempo, en los años 50, como instrumento de propaganda, pues bien, la realidad es que estas informaciones fácticas tienen que ver con aquellas que necesita especialmente el gobierno estadounidense que se instalen dentro de los países en los cuales apunta a tener un dominio pleno. En la era de la Unión Soviética, Radio Free Europe y Radio Liberty eran como pasaportes virtuales para la gente que estaba detrás de la cortina de hierro, fuera de la tiranía, y buscaban de alguna manera sintonizar las voces de la libertad. Eso había dicho todavía en su momento la ex ministra de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, la señora Condoleezza Rice. Lo cierto es que actualmente no cambió mucho el objetivo de Radio Free Europe y Radio Liberty. Lo cierto es que no es fácil emitir localmente en países como Bielorrusia, Irán, Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán. Y Radio Free Europe viene a nutrirlas de informaciones del mundo occidental a causa básicamente de las circunstancias políticas por las cuales atraviesan esos países. Siguiendo con Radio Europa Libre, quiero contarles que actualmente la emisora transmite desde la fortaleza de Hajivor en la República Checa. A primera vista, este edificio, que es muy interesante para ser visitado, parece una fortaleza moderna. Esta sede de Radio Europa Libre, que está ya prácticamente terminada en la localidad praguense de Hajivor, en realidad cumple con los criterios de seguridad más severos que deberían de proteger a una emisora hasta de un ataque terrorista. De la necesidad de cambiar la sede de la radio, que transmite a 30 países no democráticos o con democracias bastante cuestionadas por Occidente, a un lugar más seguro del que es el edificio de la ex sede de la Asamblea Federal del lado del Museo Nacional, se empezó a hablar ya después de los ataques terroristas en Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. Finalmente, la sede de esta ya mítica emisora fue trasladada a este barrio de la ciudad de Praga, llamado, como les decía antes, Hajivor. Actualmente la obra está totalmente terminada y alrededor de un edificio muy vigilado, de 5 niveles, sigue habiendo movimientos de máquinas de construcción porque permanentemente se hacen obras de refacción y remodelación, buscando no solamente que el edificio sea más idóneo, más apto para el objetivo que tiene, sino también más seguro. Porque siempre se ha dicho que Radio Europa Libre y Radio Liberty eran candidatas a recibir un atentado terrorista. En esta región de Hajivor se realizan todas las transmisiones y están, por supuesto, los estudios desde los cuales los locutores de los diferentes idiomas siguen con sus servicios al aire. Radio Europa Libre ha conseguido situar esta nueva sede desde hace algunos años de sus edificios, en una región bastante apartada y a salvo del riesgo potencial de ataques terroristas. Está muy cerca del cementerio judío de Praga y del asilo de cuidado social para jubilados judíos. Lo cierto es que es un barrio muy protegido y con muchísima policía que permanentemente está custodiándolo, especialmente los estudios y el edificio donde está Radio Europa Libre. Pero a pesar de la evidente complejidad de este proyecto urbanístico, según las afirmaciones del gobierno de los Estados Unidos, no habría posibilidad alguna desde lo fáctico de que se pueda perpetrar un atentado terrorista. La realización se ha llevado a cabo bajo los más altos estándares y normas de la Unión Europea, Estados Unidos y de la propia República Checa, y siempre se escoge e implementa el método más seguro para evitar justamente lo que más temen las autoridades de esta emisora o este complejo multimediático, un atentado por parte de terroristas, especialmente del mundo islámico. Los costos de la obra y la mudanza alcanzaron las 315 millones de coronas, una cifra realmente muy importante y que ha motivado sin lugar a dudas que se instalara una emisora de primer nivel en una región, en uno de los países más seguros de Europa Oriental. Radio Europa Libre, cuyo nombre completo por supuesto es Radio Free Europe, y Radio Liberty o Radio Libertad, actualmente emiten en una treintena de idiomas y desde julio del año 1994 tienen su sede en la ciudad de Praga, donde transmiten hacia todo el mundo. El Congreso de los Estados Unidos dejó de financiar la versión checa y la cerró por innecesaria en el año 2002, cuando la República Checa fue consolidando su alineamiento con el mundo occidental. La historia de esta radio indica que fue fundada en el año 1949 e inaugurada en el año 1950 y se empezó a transmitir por primera vez, propiamente como les decía antes, el 4 de julio del año 1950, como una emisora cuyo objetivo básico era transmitir hacia Rumania, Hungría, Polonia y Bulgaria. Más adelante se abrieron estudios en Múnich con un espacio para 22 estudios diferentes y la redacción checa se asentó también en Múnich por aquel momento. De todas maneras, Radio Free Europe ha sido una de las estaciones que más ha intentado convertirse en una estación alternativa para los muy limitados medios con los cuales se contaban en Europa y en la parte de Asia a las cuales van dirigidas sus transmisiones. Radio Free Europe se fusionó con Radio Liberty en el año 1976 y se convirtió en esa entidad que adoptó el nombre integral de Radio Free Europe y Radio Liberty. Los programas, como les decía antes, primero eran producidos en la sede de Múnich y luego se trasladaron directamente a la República Checa, luego de pasar por estudios en España y en Portugal, e incluso tuvieron una sede en Taiwán. De 1985 a 1993, Radio Free Europe también emitió un servicio llamado Radio Free Afganistán, y en 1981 un ataque terrorista con bomba, financiado por los servicios de seguridad rumano, fue llevado a cabo en Múnich. Por eso se buscaron tantas medidas de seguridad para incorporar en la sede nueva que se inauguró en Praga, en la República Checa, y de la cual hicimos alusión hasta hace unos segundos. Yo quiero invitarles a escuchar dos archivos de audio. El primero de ellos nos va a permitir conocer de qué manera se identifica Radio Free Europe. E inmediatamente después van a escuchar un tema musical llamado justamente Radio Free Europe, una canción de la banda estadounidense REM, publicada en su álbum debut de 1983, llamado Moor Moon. La canción fue lanzada como el primer sencillo de este álbum y tuvo una gran acogida. Realmente llama la atención encontrar un tema musical que se vincule en forma tan directa con una estación de radio, y por eso me pareció interesante cerrar esta nota con este archivo sonoro.
Na svých příjimačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evo Tolkonanda a Zatta Radiosa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kuulete Rádio Vaba Euroopat.
Tvenusment Rádio Tavisuklevas.
Aici Rádio Europa Libera.
Ovodo a Zatta Kunalgase.
Transmisia programu RVN.
Jūs klausoties Radio Brīvā Eiropa.
Indžo Radio i Ozodī.
Tanšir Azadlik Radios.
Geplier Azadlik Radiovi.
Gavarit Radio Svoboda.
Tu je Slobodna Evropa.
Jedinu Azadusun Radio Kajana.
Azadlik Radio Zdenge Prames.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Lys Vosios Europos Radios.
Vije ste nevelnite na Radio Svobodna Evropa.
Эфирде Радио Свобода.
Эфирде Азатлык Радиосы.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Послухайте висилание Радио Свободна Европа.
Урматтуу угармандар, Увода Азатлык Радиосы.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте Радио Свободна Европа.
Данышир Азадлык Радиосы.
Чилы Свосес Европас Радио.
Почувате висилание розгласовой станицы Слободна Европа.
Азадлык Радиосы Сили.
Вы на хвалях Радио Свобода.
Аскультать Радио Европа Либера.
Азадлык Радиосынан сөйлеп тұрмыз.
Юс Клосотес Радио Брива Европа.
Лапаракопс Радио Тависуклеба.
Хава толкынларыда Азадлык.
Овде Радио Слободна Европа.
Вы слушаете Радио Свобода.
Сіз Азатлық радиосының гепешкілерін дыңдайсыз.
Етеруме Азатутюн Радио Каяны.
Син Радио Вапа Европа.
Инджо Радио и Озори.
This is Radio Free Europe.
This is Radio Free Europe. Radio Liberty. Praha. This is Radio Free Europe. Radio Liberty. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Instead of pushing violence, it's too
Esto es RAE, Argentina al Mundo, el servicio internacional de la radio pública argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. También subimos nuestros programas como podcasts a nuestra página web, rae.com.ar. Si quieren contactarse con nosotros, les recuerdo que lo mejor es enviar un correo electrónico. Allí pueden enviar también informes de recepción los diexistas, informes que, si son correctos, respondemos con una tarjeta QSL digital. Muy bien, les había dicho al comienzo del programa y también durante la síntesis informativa que estamos por estos días homenajeando a uno de nuestros mayores ídolos, Charly García. Compositor, cantante, multiinstrumentista, aunque principalmente uno lo asocia con el piano y con los teclados, que cumplió el pasado 23 de octubre 70 años y hubo festejos en todo el país. Recién durante las noticias compartimos un poco de lo que fue el tributo aquí en Buenos Aires, en el que subió a cantar 20 minutos tras un largo concierto por el que desfilaron artistas de varios géneros. Vamos a escuchar ahora sí una canción grabada por él. Tiene tantos clásicos que es difícil elegir uno. Yo les recomiendo que si les gusta, a quienes no lo conozcan, ¿no? Imagino que muchísimos oyentes de este programa en castellano conocerán a Charly García, ya que es un referente del rock en este idioma, no solamente de la Argentina, sino de todo el mundo hispanoparlante. Vamos a escuchar entonces una versión unplugged de la canción Funky de Charly García para celebrar sus 70 años aquí en RAE, Argentina al Mundo.
Merece alguna decisión. ¡Basta! No voy a parar. Yo no tengo dudas. No voy a cambiar. Déjala que suba. Parecido al amor, gozar es tan diferente a matar. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que vi. Cuando sueño el final, cuando sueño que todo va a acabar. Gozar es tan necesario, mi amor. Gozar.
Bueno, esta es una grabación en el famoso, ¿no?, MTV Unplugged. ¿Se acuerdan esa serie de conciertos? En los 90 comenzó. En el que participó Charlie. Y bueno, grabó esta versión acústica en vivo de Funky. Son tantas las canciones que nos ha regalado Charlie y que, como les contaba en el servicio informativo, en el panorama, son parte del cancionero. Me refiero a que... La sabemos de memoria los argentinos, y tiene de varios géneros. Yo en particular me gusta mucho la primera fase de Charlie, cuando tenía ese dúo de folk rock llamado Sui Generis a comienzos de la década de los 70. Pero bueno, si van a Spotify o YouTube y ponen Charlie García, van a encontrar decenas de hits que todos conocemos con el corazón y con el alma. Así que, nuevamente, feliz cumpleaños, Charlie, y muchas gracias. Muy bien, y con esto estamos llegando al final de nuestro programa en castellano de RAE Argentina al Mundo, correspondiente al martes 26 de octubre de 2021, un programa que hemos transmitido a través de WRMI, Miami Radio International. Aprovecho para saludar a nuestro amigo Jeff White, allí en Okeechobee. Y nuestro programa también lo pueden encontrar como podcast en rae.com.ar. Soy Fernando Farías, gracias por escucharnos y los espero la semana próxima para otro programa. Cuídense y nos vemos.